знов мені дорогу далеку. От би зараз побачить на хаті лелеку, от би зараз в обійми до тебе, щоб злетіти разом лелеками в небо.
Побіжу до хати босими ногами, затопчу траву і заспу, втомившись на колінах мами. Розкажу про втому, сподіваюсь знову, що не зариву, обгорну її своїми руками. Всі ночі без сна, поверне весна, нам де я не знаю. Думка, що побачу знову, чисті небеса, як сходи труса, як квіточий сад, коли я повернусь додому.
Знов мені дорогу далеку, описаюсь, побачить. Хочу лелеку, аби зараз обійми до тебе, щоб злетіти разом лелеками в небо.
Hola, muy buenos días. Desde aquí, desde la radio de Teis, yo soy Aarón. Hoy voy a presentar aquí una entrevista que le estamos haciendo a Alina, Alina Chernichenko. Soy estudiante del ciclo superior de, bueno, de DAO, de Desarrollo de Aplicaciones Web. Y nada, voy a hablar con una compañera de clase, está en el mismo ciclo que yo, sobre la guerra de Ucrania, bueno, principalmente porque ella proviene de Ucrania. Yo quiero presentar a Alina como una alumna muy, muy riquiña. Es una palabra gallega que no tiene un significado tal cual el español. Si hay alguna persona que no escucha que no sabe lo que es, la definición muy breve es que es alguien bonito, alguien tierno, alguien simpático, alguien agradable, alguien cálido. No tiene un solo significado, es un conjunto de muchas cosas. Y yo creo que para mí eso es Alina. Entonces, bueno, Alina, bienvenida a la radio y muchas gracias por estar aquí con nosotros y por decidir compartir tu experiencia. ¿Te quieres presentar tú?
Hola, buenos días. Me alegro de estar aquí y responder a vuestras preguntas.
Vale. En este instituto hay, bueno, tenemos tanto gente como nosotros, que somos de ciclo superior, ya tenemos 18, 20 años, como gente mucho más pequeña, de 12, 13, 14, que tal vez no está tan enterada de la situación que ocurre en Ucrania. ¿Cómo explicarías desde tu punto de vista brevemente, de forma corta, la situación?
No sé cómo explicar bien, pero es una guerra, un conflicto grande entre Rusia y Ucrania, que empezó Rusia, y pues no sé qué decir más, porque nadie sabe por qué empezaron eso.
Vale, no hay problema. Un par de preguntas, un poco para ir sacando. ¿Cómo te afectó a ti la guerra? ¿De repente te despiertas un día? ¿Cómo te enteras? ¿Cómo te afecta? ¿Qué piensas? ¿Qué haces? ¿Qué sientes?
Bueno, era muy complicado. Nos afectó mucho, de verdad, porque hemos visto tantas cosas grandes y graves que no todas las personas pueden ver y pueden entender que de verdad pasó. Bueno, ¿qué sentimos? Miedo, en principio, y hasta ahora sentimos miedo, porque hay, claro, hay personas que sufren mucho. Bueno, ¿cómo nos enteramos? Que en principio, el 24 de febrero, me levanté y yo veo todas las noticias que a las 4:30 de la mañana, de la madrugada, pues todos empiezan a decir que empezó la guerra, vamos a hacer algo, y no sé qué. Y bueno, en principio no creímos a eso, porque es una cosa que no puedes creer que en tu país pasa eso. Vives tu vida buena y no piensas sobre esto. Y bueno, empezó todo esto, y ¿qué hicimos? Estábamos con mi familia en nuestra casa. Con esperanza que va a pasar mañana y si sobrevivimos mañana.
¿Cómo era? Así, a resumen, al final son culturas, bueno, aunque somos prácticamente del mismo continente, son culturas distintas. ¿Cómo era tu vida antes de que te despertaras esa mañana del 24 de febrero?
Bueno, una vida normal. Yo acabé de estudiar, acabé de bachillerato, empecé a trabajar y pensé en mi futuro, dónde voy a vivir, qué voy a hacer, dónde voy a estudiar. Estaba eligiendo una universidad para estudiar. También quería sacar un carnet de conducir y todo esto, pero bueno.
¿Cómo fue de repente despertarte, darte cuenta, como pudiste darte cuenta, ¿cómo fue llegar aquí? ¿Cómo, por qué aquí? ¿Por qué no cualquier otro país en Europa en general? ¿Cómo fue llegar, la recepción, bien, mal, muy agitada?
Bueno, en principio salimos porque ahí ya nos quedamos sin nada, sin comida, sin luz, sin agua y nada. Pues decidimos a salir aquí porque aquí ya estaban nuestros amigos que viven ahora en Coruña, que también salieron de Ucrania, pero antes que nosotros, son nuestros vecinos. Y pues ellos dijeron, si queréis, podéis ir. Y pues estamos aquí.
¿Cómo fue llegar aquí? Imagino que, bueno, tuviste que hacer algún tipo de trámites, no me voy a meter en detalles técnicos, pero ¿cómo fue llegar? ¿Llegar a un avión, estar aquí, tener que hacer cosas, tener que hacer trámites, un sitio que no conoces, una cultura que aunque no es muy distinta, es otro sitio, otro idioma, aparte aquí se habla gallego? ¿Cómo fue todo eso, resumidamente?
Bueno, salimos de Ucrania en un tren y llegamos aquí solo con trenes. En aquel momento eran gratis, porque, bueno, para nosotros. Y fuimos así por capitales de diferentes países. Primero fuimos a Warszawa, de Polonia. Después a Berlín, de Alemania. Ahí dormimos una noche. Nos dieron también donde dormir. Después fuimos a Belgium, de, no sé.
Bélgica.
Bélgica, español. Gracias. Después a París, después a Barcelona, después a Madrid y después a Coruña. Solo con trenes, todo.
¿Cómo fue adaptarte aquí? De repente llegar, tener que aprender español, porque tú hasta donde me habías contado no sabías español. Aprender español, empezar a entender el gallego, porque tenemos clases en gallego, claro. Y hay gente que habla casi exclusivamente en gallego. ¿Cómo fue sobre todo el idioma, la recepción, el salir de casa y pensar, vale, ¿cómo pido un café? ¿Cómo hago la compra? ¿Cómo hago las tareas típicas?
Cuando llegamos aquí, estuvimos en una organización que ayuda a todos ucranianos y a personas que vinieron aquí. Y pues ellos nos dieron básicamente todo. Y lugar donde vivir y lugar donde comer. Y además, claro, unos cursos de idioma. Y pues ahí aprendí algo básico.
¿Cómo crees, fuera de, bueno, de organizaciones, conocidos, como me contabas que tienes aquí tus vecinos, ¿cómo te sentiste respecto a la gente de aquí? ¿Más aceptada, rechazada, indiferente tal vez?
Bueno, gente aquí es buenísimo. son muy amables, muy alegres, siempre te quieren ayudar. Nunca escuché algo negativo. Y bueno, me gustó mucho, de verdad. No esperaba.
¿Qué es lo que más echas de menos de Ucrania antes de toda esta situación?
Bueno, de gente que hay aquí, ahí, ¿no? De momentos que pasamos juntos y así. Alguna comida. Puede ser.
¿Y cómo se vive la guerra en la distancia?
¿Cómo se vive en la distancia? Claro, desde aquí al final tú te enteras por las cosas, por las noticias. No sé si tienes ahí algún tipo de conocido, creo que sí. Te enteras un poco como puedes. Al final no vives la situación, pero intentas enterarte, lo imagino. ¿Cómo es enterarte desde aquí, desde tantos kilómetros tan lejos, enterarte de cómo está la situación allí realmente, independientemente de lo que digan un canal de noticias u otro?
Bueno, tengo ahí amigos y tengo ahí familia, porque básicamente aquí estoy solo con mis padres y toda mi familia, todos familiares están ahí. Entonces, pues me cuentan cosas que pasan. Tengo miedo porque, bueno, no sabemos. Ahora, situación, me parece, en algunas partes de Ucrania es más fácil que en principio, claro, pero no sabemos qué va a pasar mañana porque bombas hay en todos lugares. Y bueno, si no hay guerra de disparos con pistolas, pues hay cosas, unos misiles enemigos que pueden matarte.
A nivel futuro, a nivel, claro, tenemos 20 años prácticamente, ¿qué te gustaría hacer mañana? ¿Te gustaría volver? ¿Te gustaría estudiar aquí y volver el día de mañana? ¿Te gustaría volver allí y hacer allí tu vida? Más o menos, que, o sea, ahora mismo, ¿qué te gustaría si mañana te despiertas y te hubieran dicho que acaba todo este conflicto?
No estoy pensando volverme, porque es muy complicado empezar otra vez la vida de nuevo, desde cero, sin nada, pues ya estudio aquí y voy a tener estudios de aquí. No, no veo sentido volver.
¿No volverías?
No.
¿Qué es lo que más te ha gustado desde que has venido? No sé, la gente, la comida, la cultura. ¿Qué es lo que más te ha... bueno, las cosas, si hay más de una. Lo que más te haya gustado de aquí.
Me gustan mucho las personas, de verdad. Porque me gusta manera como están viviendo. Están muy relajados, no están preocupados. Porque en mi país están muy siempre un poco enfadados. Y porque siempre están ocupados, siempre... se preocupan por algo. Pero aquí sois más relajados. Salen de trabajo a las 6 de la mañana, de la tarde, ¿no? Pero en mi país, tú sales de trabajo a las 10 de la noche, empiezas a las 9 de la mañana, en mejor caso, o a las 7, y no quieres hacer nada. Pero aquí es muy así, muy bueno.
Alguien que esté pasando por una situación parecida, sea de Ucrania o sea de cualquier otro país, tenga compañía, tenga hermanos, tenga padres o esté aquí sola, porque bueno, hay gente que por desgracia ha tenido que emigrar, que venir hasta aquí sola, hasta aquí o hasta cualquier otro país, pero enfocándonos aquí, ¿qué le dirías? O sea, si tú pudieras hablar con alguien que te dicen acaba de venir hace 5 días, no como estabas tú hace un par de años, no sabe nada español, viene con los padres, ¿qué le dirías? ¿Qué recomendaciones, qué consejos?
Primero, no tener pánico, porque tú llegas aquí y piensas, bueno, ¿qué hago? ¿No? Y no tener miedo a pedir ayuda a alguien, porque aquí hay gente que siempre quieren ayudar. Entonces tienes que pedir ayuda para facilitar la vida tuya. Eso es básico. No sé qué decir más.
Pues yo creo que de momento no tengo... Bueno, de momento no creo que tenga ninguna otra pregunta para esta entrevista, pero tal vez tú quieres compartir algo... ¿Quieres compartir algo con nosotros que no haya surgido todavía?
Bueno, si queréis escuchar una historia mala de qué estaba pasando en primeros días y cómo estábamos ahí,
al final
pues puedo contar.
Al final es una situación real que, bueno, creo que vale la pena que cuentes para que la gente, más allá de lo que saben las noticias, porque, bueno, siempre decimos, bueno, eso está muy lejos, son las noticias, eso aquí no pasa. Pero bueno, tú eres la presencia viva de que es posible, de que mañana despertemos y aquí pase algo.
Bueno, como dije antes, nos despertamos, ¿no? Y vemos que todo empezó eso. Y estábamos en casa, porque no tenemos ningún sótano para escondernos. Estábamos en casa con miedo. Y bueno, el segundo día de la guerra, en mi jardín se cayó un misil enemigo. Bueno, no era... con suerte, no era muy grande, y entonces, pero estaba como, no sé, 10 metros de nuestra casa, y si hubiera sido un poco más grande, pues no estaría aquí, pero estaba más o menos pequeñito, y pues, claro, dejó una cosa muy grande en mi jardín, pero...
Un agujero, un cráter.
Sí, gracias. Pero bueno, con suerte, estoy viva. Teníamos en aquel momento... mucho miedo, estábamos en casa, pensamos que no vamos a tener casa, ventanas de nuestros vecinos estaban rotos, y bueno, así después ya pensamos que, bueno, hay que tener cuidado. Y llamamos a nuestros vecinos, que tenían un sótano donde podemos escondernos. Era bastante bueno porque tenía una cosa para, con fuego, una chimenea, algo así, donde podemos calentarlo, porque era invierno y ahí es muy frío, era nieve, era frío. Y bueno, después de eso, esa situación, a veces fuimos a ese sótano porque teníamos que ir algún tiempo, unos minutos, y también es peligroso, pues decidimos que si va a pasar algo muy grave, vamos a escuchar cosas muy alto, pues vamos ahí, si no, estamos en casa. Y así. Bueno, y dormimos con ropa de invierno, siempre. Vale, casi no dormimos porque siempre tú escuchas misiles que van así encima de casa. Porque, bueno, ellos querían ir a la capital de Ucrania. Y pues mi pueblo está justo antes de capital, entonces todos estaban ahí. También mi pueblo estaba estaba un mes en ocupación, pues ellos estaban ahí, rusos, con tanques. Yo recuerdo una situación que estábamos en sótano y nos dicen y vimos que hay como 40 tanques que están en calle. Y pues pensamos que, bueno, a lo mejor es nuestro último día de vida. Y bueno, después ellos se fueron. También no sé por qué ellos les gustó disparar a ventanas de personas. A lo mejor para dar miedo o algo así. No sé. Y así después de 2 semanas ahí, ya empezó a acabar comida, apagaron la luz, no teníamos nada, ni electricidad, ni luz, ni nada. Y nos quedamos sin comida y decidimos a salir. Pero claro, es un porcentaje de 50-50, va bien o no va bien. Era una decisión muy complicada. Y bueno, no puedes salir en coche solo, porque si sales solo, pues no sales. Y decidimos a salir con varios coches, como 40, 50 coches, que estaban con nosotros, para tener más posibilidades. Y eran muchas situaciones, bueno, no sé, hay que ver un día bueno para salir, porque, por ejemplo, salimos el 9 de marzo, y por ejemplo, personas que iban el 8 de marzo, pues decidieron... rusos decidieron, bueno, vamos a disparar. Ah, porque sí, porque queremos, ¿no? Y también si en coche hay niños, suelen poner una cosa de hay niños o una cosa blanca para decir que hay niños, ¿no? Dispara. Pero da igual, ¿no? Eso no preocupa a nadie. Y bueno, nuestro coche también tenía esa cosa. Y bueno, con suerte salimos muy bien. No encontramos ningún ruso que estaba ahí, con suerte. Y bueno, así salimos a otra ciudad. Que también nos ayudaron, nos dieron una vivienda donde vivir. Y bueno, y pasamos ahí algún tiempo, unas semanas, hasta que llegara a España, porque ya pensamos, bueno, eso no acaba pronto, hay que salir. Y pues así salimos.
Bueno, después de esta historia, ve a Paloma al borde del llanto. Primeramente, bueno, agradecerte muchísimo, Alina, porque has sido capaz de coger hoy, sentarte aquí y decir, mi situación fue muy dura, mi situación a mucha gente no podría haber salido de ahí, no salió, pero aquí estoy yo y quiero contar realmente mi historia, mi visión, mi percepción. Quiero contar, porque alguien tiene que contar esto, por muy difícil que sea y por muy triste que sea al final. Entonces, primero agradecerte a ti muchísimo por venir aquí, por ofrecerte y por decir, voy a contar las cosas como yo las viví al final. Paloma, por obviamente pues prestarnos la radio, venir aquí a contar. Y nada, en general agradecer a todas las personas, ¿no?, que han ofrecido ayuda, que han prestado a tanto a familiares tuyos como en general cualquier persona en situación delicada, en situación de auxilio. Porque bueno, pueden perfectamente darles la espalda, al final cada quien tiene su vida, pero eligen compartir un momento, compartir sus recursos con gente que realmente lo necesita. Entonces, muchísimas gracias por todo esto.
Gracias a vosotros.
Gracias, sí, por sí, muchísimas gracias.
Знов мені дорогу далеку, от би зараз побачить на хаті лелеку, от би зараз в обійми до тебе, щоб злетіти разом лелеками в небо. Побіжу до хати босими ногами, затопчу траву і заспав, втомившись на колінах мами. Розкажу про втому, сподіваюсь знову, що не зариву, обгорну її своїми руками. Всі ночі без сна, поверне весна, де я не знаю, думку, що побачу знову. Чи
серця і квітучий сад, коли я повернусь додому.
Знов мені дорогу далеку, аби зараз побачить на хаті лелеку, аби зараз побіг ми до тебе, щоб злетіти разом плелеками в небо. Одна дорога, що веде до хати, поросла травою, вкрила в шати. Вілля темну виглядає мати, поки не вернеться син, не може спати.
Знов мені дорогу далеку, от би зараз побачить на хаті лелеку.
От би зараз побігли до тебе, щоб злетіти разом далеко ми в небо.
Знов мені дорогу далеку, от би зараз побачить на хаті лелеку. От би зараз побігли до тебе,
накрило, там ми маєм крила, там ми маєм волю, не впадуть вітрила наші.
Засліпило, там ми маєм крила, там ми маєм віру, там ми маєм силу.
Нас накрило, там ми маєм крила, там ми маєм волю, не впадуть вітрила. Силу.